pies cansados de un ritmo firme.
Con la música de Pierre seguimos compartiendo la comunicación en este Fuerte y Claro. Y ahora, como les habíamos comentado, vamos a intentar desglosar un poco la interna del nuevo Parlamento que tenemos formado en nuestro país. Ustedes saben, el pasado 15 de febrero asumió la nueva legislatura, la nueva Cámara de Representantes, la nueva Cámara de Senadores, en definitiva la nueva Asamblea General, que hasta el 1 de marzo va a estar presidida por el senador y expresidente José Mujica, la Cámara de Representantes presidida por el diputado Martín Lema durante el primer año de la legislatura. Pero para entender un poco más este mapa donde en realidad nadie tiene mayorías parlamentarias, más allá de la mayoría ocasional que logra la coalición multicolor, por lo menos para el arranque del gobierno de Luis Lacalle Pou, para garantizar la gobernabilidad, vamos a recibir a nuestro querido amigo el politólogo Andrés Rayo, con el cual vamos a tratar de entender un poco más el mapa de este nuevo Parlamento en Uruguay. Andrés, el gusto grande de saludarte, bienvenido.
¿Cómo están? Muchas gracias, saludos para todos.
Bueno, ¿qué nos podés contar de este nuevo Parlamento? Me imagino que a la distancia lo has estado siguiendo de cerca, de este nuevo mapa que se dibuja en ambas cámaras. ¿Por dónde arrancar?
Sí, en realidad yo lo que quería, digamos, de alguna forma, como me estructuré la columna, es relacionar un poco, bueno, primero describir cómo se conforma la nueva legislatura, la 49ª de la historia del país, y por otro lado, hacer un poco de ciencia política en radio para definir y caracterizar esta nueva legislatura en base a los parámetros que hay de la ciencia política, y al mismo tiempo dejarlo un final abierto como para ver qué pasa, porque como ya mencionamos varias veces en estas columnas, hay un desfasaje conceptual entre en lo que puede ser una coalición en un parlamentarismo, a diferencia de un presidencialismo, que es lo que nosotros tenemos en el Uruguay. Y entonces la coalición no es tan coalición, porque en el momento de romperse no se cae el gobierno estrictamente, como sí pasa en los parlamentarismos. Por ahí quiero ir. Y un poco dejar un poco a la escucha que reflexione tal vez en lo que puede suceder a futuro, de dar un poco más de herramientas, que es lo que queremos desde siempre contigo.
Claro.
Por ahí voy a andar. En este caso, lo que nos deja esta 49ª legislatura es que, bueno, primero que nada, la noticia de los medios de comunicación masivos en el Uruguay es que por primera vez desde la entrada del Frente Amplio al gobierno no van a haber mayorías. Bueno, no hay mayorías parlamentarias desde la salida de la dictadura, tampoco. Y en este caso sí hay una mayoría relativa que todavía sigue siendo del Frente Amplio, para empezar eso. Y mayoría en las dos cámaras también. Mayoría relativa, insisto, mayoría relativa es cuando no se toma el 50% como punto de corte, es simplemente el que tiene más en términos brutos. En este caso, lo que podemos tener como novedad, o podemos marcar como primera novedad, es que hay 7 partidos políticos adentro de la nueva legislatura, dentro del nuevo parlamento, con partidos debutantes, con lo que ya todos conocemos, por supuesto, Cabildo Abierto, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el famoso PERI, y el Partido de la Gente, que efectivamente ahora sí cuenta con un legislador, a pesar de antes ya haber tenido altas sin haber sido asignado por el electorado, por el soberano. En el caso de los primeros 4 partidos, es decir, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, van a tener una representación en la Cámara Alta o en senadores, como le decimos nosotros. Y después los otros 3 partidos, que son el PERI, el Partido Independiente, nuevamente, y se me fue el último, el Partido de la
Partido
Gente.
Partido de la Gente, te iba a decir, claro, sí, sí.
Van a ser los que van a contar con un escaño en la Cámara Baja o en la Cámara de Diputados. En este caso, después, ya lo habíamos mencionado en su momento cuando habían pasado las elecciones, la composición de las mismas, de la legislatura, a mí me parece importante volver a resaltarlo, para hacer números un poco también, para jugar a la matemática del legislativo, ¿no? Entonces hay que separarlo, por supuesto. Lo que yo hice simplemente es voy a presentar los números de los legisladores que hay por cada partido, después la cantidad de mujeres que hay, que es algo que está bien, creo que es sano para nosotros marcarlo en todo momento hasta que deje de ser un tema, y después también las renovaciones, porque se habla mucho, ¿se acuerdan que fue un caballito de batalla, particularmente en la calle Pou, de que había que renovar el gobierno porque para darle un nuevo impulso al país y demás? Lo cual, este discurso, que puede ser, o por lo menos a priori es válido para cualquier político, no parece estar representado en las cámaras, no parece estar representado exclusivamente para el Poder Legislativo, tal vez sí, y obviamente para el Poder Ejecutivo, pero no para el Poder Legislativo. ¿Por qué? En el caso de la composición de la Cámara de Senadores o de la Cámara Alta, y acá una aclaración muy, muy importante, considerando solamente los titulares, considerando que, y sabiendo perfectamente que no va a ser la composición final, porque nuestro sistema electoral, además de extenso, es bastante, las piezas se cambian con mucha facilidad, lo cual, en una nota al pie, y podría ser considerado un palo para la política o para los políticos, se mueven y se trocan los puestos con mucha facilidad. Lo hemos visto un caso en particular, como el de Carolina Cose, que primero fue candidata a la presidencia por el Frente Amplio, después candidata al Senado y ahora candidata a la Intendencia. Es decir, el cambio de roles constantes es un poco, a mi modo de ver, negativo para la democracia, porque estamos siendo electores de un candidato o candidata en este caso para una cosa que después va a ser para otra y después para otra más.
Claro.
Entonces, si bien entiendo que en muchos casos la democracia y los escaños en la legislatura pueden ser considerados como colectivos, como por ejemplo Lir lo ha marcado varias veces y el abrazo también en la última elección de que los cargos que efectivamente se ocupen van a ser colectivos y no por la persona, los titulares son los titulares y son los que tienen el derecho legítimo como personas de ejercer ese cargo. Entonces, sacando o teniendo en consideración esta situación, que hay motivos de que van a cambiar las titularidades, porque en el caso del gobierno van a pasar al Ejecutivo y en algunos casos también a intendentes o intendentas. Entonces, esto es un pantallazo que jamás vamos a tenerlo, perdón, que al menos hasta mitad de año no vamos a saber qué va a pasar.
Claro.
Y después, por supuesto, que entran las suplencias y demás, que eso se da naturalmente y bueno, porque es así. Entonces, el Senado quedó conformado por 13 senadores del Frente Amplio, 10 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 3 de Cabildo Abierto. Como mencionaba, no hay senadores para el PERI, el Partido de la Gente y el Partido Independiente, que sí tienen participación a Cámara Baja. En lo que se llama la cuota femenina, o haciendo cumplir la ley de cuotas, que recordamos que tiene que haber 2 personas de diferente sexo al menos en las 3 primeras bancas, en las 3 primeras postulaciones. Está muy por debajo de lo esperable, ya lo habíamos hablado con detenimiento, y se cuentan solamente 5 senadoras dentro del Frente Amplio. De los 13 senadores, 5 son mujeres. De los 10 senadores del Partido Nacional, 3 son mujeres. Y de Cabildo Abierto, una mujer, que es Moreira. En el caso de la renovación política, que, insisto, tan mencionada por los propios actores políticos y poco llevado a la práctica, no parece ser el caso que haya una renovación clara, ya que de los 30 senadores, no estoy contando a la 31, que en este caso será Beatriz Argimón, por ser la vicepresidenta, que va a ser la que va a presidir, vos bien lo dijiste, suplantar a Mujica una vez que tome el nuevo gobierno, la renovación va a ser de 8 personas nada más de esos 30 legisladores. Y me refiero a el total de la participación en la legislatura, porque en algunos casos participaron en diputados y ahora son senadores. Pero la mayoría no es así. Claro. Y hay solo 8 caras nuevas en el Parlamento. Y cuando las mencione van a decir no son tan nuevas. Vergara, del Frente Amplio, Carolina Cose y De la Ventura, que son los 3, dentro de los 13 senadores que tiene el Frente Amplio, que se renuevan por primera vez en la legislatura.
Claro.
En el caso de Cabildo Abierto, está, bueno, por supuesto que Cabildo Abierto es todo novedoso, y está Domenech, Manini Ríos y Moreira, como mencionaba. Y en el caso del Partido Colorado y del Partido Nacional, acá nueva nota al pie, me parece que esto es algo a tomar en cuenta, a notar, particularmente para el sistema político todo, en por qué son tan pocos, que son 1 en cada bando. Y además con las particularidades del caso. En el caso del Partido Nacional es Sartori, con todo lo que ya sabemos de Sartori, que casi podríamos decir que no es que se compró la banca, pero es a fuerza de dinero y siendo un outsider e incluso visto como un enemigo dentro del Partido Nacional. Aún así, es la única cara nueva dentro del Partido Nacional en la Cámara Alta. Y por otro lado, en el Partido Colorado, solo Talvi es el nuevo en todo esto. Que ya sabemos que Talvi además se va a ir. Claro. Y va a ocupar la Cancillería.
En el caso de la ausencia, sí, además, de algunos históricos dentro del Partido Colorado, ¿no? Porque pienso que Amorín Valle no está más, que Bordaberry no está más, ¿no?
El propio Coutinho.
El propio Coutinho, sí, claro.
Y la nueva, la renovación de la renovación, no renovación de Sanguinetti también, ¿no?
Claro. La anti-renovación.
En cuanto a la composición de la Cámara Baja o de Diputados, los escaños se repartieron de la siguiente forma. 42 diputados, recordemos que son 99, 42 son del Frente Amplio, 30 del Partido Nacional, 13 del Partido Colorado, 11 de Cabildo Abierto y 1 para el Partido Independiente, quien podríamos decir, no solo por el carnaval, sino por los números, que fue uno de los grandes perdedores del Partido Independiente. Después 1 por el PERI y 1 por el Partido de la Gente, que es Adrián Peña. En este caso, la participación femenina tampoco es significativa y con muchísimas más luces de alarma que deberían prenderse. Insisto, es una posición política que uno toma cuando lo dice, pero es algo que a mí realmente me preocupa, porque de los 42 diputados que tiene Frente Amplio son 15 mujeres, por ahora. De los 30 diputados del Partido Nacional, una sola mujer que es de Los Santos, y además es debutante. Por otro lado, de los 13 diputados del Partido Colorado, 2 son mujeres, y en el caso del Cabildo Abierto se transforma en la segunda fuerza femenina de diputados, que de sus 11 diputados, 3 son mujeres. Y en el caso de los partidos, digamos, con un solo voto o con un solo escaño, ninguna es mujer. Y además, ahí empiezo por atrás, el caso de la renovación política también es curioso en el Partido de la Gente, porque está, como decía Adrián Peña, quien no es una renovación a pesar de ser un partido nuevo, porque participó de las últimas 5 legislaturas, solo que en las anteriores 4 lo hizo por el Partido Nacional. En el caso de la renovación, en general, hay 13 diputados nuevos dentro del Frente Amplio, 10 diputados nuevos de los 30 del Partido Nacional, 6 del Partido Colorado y, por supuesto, los 11 de Cabildo Abierto. Sumemos el nuevo diputado, que en este caso es Vega, por el PERI, y se repite nuevamente Posada por el Partido Independiente. En cuanto, y acá viene la parte más politológica, y voy a intentar ser lo más claro y sucinto posible, que es en cuanto al sistema de partidos. Porque nosotros tenemos un sistema de partidos que es el que los partidos que componen el propio sistema, por supuesto, pero no necesariamente los partidos pueden o conforman el legislativo. No tienen por qué estar participando. De hecho, podría ser un caso, supongamos, que el Partido Independiente no hubiera ganado legislatura y que aún así forme parte de una coalición multicolor como es hasta ahora y participa en el Poder Ejecutivo. No se dio el caso porque, al fin y al cabo, lo había puesto como condición la calle Pou, por supuesto, pero podría haber participado Mieres en Ejecutivo habiendo o representando al Partido Independiente.
Claro.
Pero lo que yo hago es, a grosso modo, llevar el sistema de partidos al sistema parlamentario. Eso es una aclaración muy importante. El sistema de partidos, considerando eso, lo podríamos caracterizar en lo que se llama multipartidismo fragmentado. Esto es como para contar el final. Multipartidismo, se imaginarán por qué, y fragmentado tiene que ver más por las ideologías de los partidos. No obstante, existen muchas particularidades en esta legislatura para hacer algunas aclaraciones. Hay un politólogo muy conocido en la disciplina que se llama Maurice Duverger, quien en su momento definió, un politólogo francés, el sistema de partidos. Y dijo que puede ser, lo que ya a esta altura parece bastante obvio, unipartidistas, pueden ser sistemas de partidos bipartidistas o multipartidistas. No vamos a gastar mucho tiempo en esto, claramente. Pero es claro que desde la salida de la dictadura del Uruguay cuenta con un multipartidismo, ya que al menos 3 partidos, claramente estoy hablando del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, han sido competitivos en todas las elecciones o en casi todas las elecciones, si tal vez sacamos la del 2004, donde producto de la crisis del 2001, el 2002 y cuestiones políticas que no vienen al caso, el Partido Colorado se vio mermado a un 7%. Y entonces esa disputa de la presidencia o del gobierno se vio subsumida a un bipartidismo camuflado, digamos, ¿no? entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.
Claro.
Sacando ese caso, las elecciones fueron competitivas al menos con tres partidos, por lo cual venimos de un multipartidismo. En lo que obviamente muchos politólogos entienden que en realidad siempre fue un bipartidismo camuflado porque era el Frente Amplio contra el resto de los partidos fundacionales. Pero existe un caso muy, muy interesante que me pareció interesante también mencionar, que fue casi el triple empate en 1994, digamos, para demostrar que existe un multipartidismo hace muchos años, donde en las elecciones del 94, para los inmemoriados, el Partido Colorado, en ese caso ganador, con Sanguinetti a la cabeza, sacó 30.9%, mientras que el Partido Nacional sacó 29.8% y el Partido Frente Amplio 29.3%, casi es que es un triple empate técnico. A esa definición, o mejor dicho, caracterización de Duverger, el politólogo archiconocido Giovanni Sartori, que hace pocos años falleció, un gran aporte a la disciplina, sin lugar a dudas, agregó a esta clasificación algunas categorías, o podríamos decir variables, que son claves para determinar el peso real que tiene cada partido. Porque yo dije al principio que somos, en el Uruguay, ahora 7 partidos en el sistema, pero en realidad, con verdaderas posibilidades de competencia, hay 4 al día de hoy. Entonces, lo que hizo Sartori es un poco matizar. Y puso, o podemos poner un ejemplo claro ahora, el caso de Cabildo Abierto, que tiene 11 diputados y 3 senadores, no es lo mismo que el PERI, que tiene un diputado solo. Entonces, existen matices. Estas variables a las que refería Sartori en su momento son al menos 2, que tiene que ver con la capacidad de coalición que tiene cada uno de los partidos, es decir, si efectivamente cuentan con participación en el poder, así como y esta vendría a ser la segunda, la capacidad de chantaje, que yo alguna vez lo mencioné, o se podría decir de redireccionamiento en el juego político, es decir, la capacidad que tiene un partido de virar la cosa política, claro. En este caso una ley. Y en este caso además las posibilidades reales que tiene un partido político de hacer valer sus escaños tienen que ver con esas posibilidades de chantaje, pudiendo generar lo que decía Sartori, que pueden ser fuerzas centrípetas, en términos ideológicos. Esto siempre me causa mucha gracia, porque capaz que centrípetos no todos lo tenemos, pero centrífugos sí, que es lo opuesto,
claro,
por la lavadora.
Claro.
En el caso de las fuerzas centrífugas, tienen que ver cuando ideológicamente los partidos naturalmente empujan hacia los polos, es decir, en lo clásico de izquierda a derecha,
claro,
o hacia el centro, que en este caso es lo centrípeto, que apunta que las fuerzas van hacia el centro, que tiende hacia el centro ideológico. Por supuesto que son tipos ideales, por supuesto que esto puede no ser así. Bueno, dado esa explicación de las capacidades, tanto de chantaje como las capacidades de coalición, y dado los resultados de la nueva legislatura, el sistema de partidos uruguayo actual, al menos a priori, porque estamos con una gran incertidumbre, sinceramente, podría ser catalogado como un sistema multipartidista fragmentado, como yo ya he adelantado, ya que los partidos que tienen capacidad de coalición y que tienen posibilidad de chantaje real, insisto, son al menos 4. Hasta ahora, hasta la próxima legislatura, hay 4 partidos consolidados. Habrá que ver si Cabildo Abierto, por ejemplo, se mantiene en la siguiente elección, pero bueno, son los partidos tradicionales, como se le dice ahora, que se incluye al Frente Amplio, al Partido Nacional y al Partido Colorado ya se le dice fundacional y forman junto con el Frente Amplio los tradicionales, junto a Cabildo Abierto. Esos son los 4. Esto no quiere decir, y obviamente, que los partidos menores, como se les dice ahora, que son el PERI, el Partido de la Gente y el Partido Independiente, ante una votación reñida de una ley, pueden terminar siendo lo que se denomina en inglés, es un tecnicismo de ciencias políticas, como veto players. Un autor muy conocido, Sebelis, quien establece que en algún momento, dada una paridad en la votación, hay actores con capacidad de veto, con capacidad de lograr cambiar la ley. Recordemos el caso famoso de Mujica, quien se había pasado al Partido Nacional y al Frente Amplio le faltaba el legislador 50. Entonces, en ese caso...
Bueno, sin contar al propio Darío Pérez en el Frente Amplio.
Darío,
¿no?
Pérez, Claro, pero eso es dentro del partido.
Por eso lo aclaré, claro, ahí está.
Sí, tal cual, tal cual. Pasa que justamente el Frente Amplio es como un partido de partidas, ¿no? Desde siempre.
Claro.
Y esta coalición multicolor, a priori, podría entenderse que funcionaría similar, lo cual estamos casi convencidos de que eso no va a pasar. Es decir, si bien compiten separados, se alinean en una coalición, en algunas intendencias van a ir juntos, pero en otras no. Entonces eso marca que son diferentes partidos. De todas maneras, no quiere decir, insisto, que los partidos pequeños, en este caso los que tienen un escaño, podrían llegar a ser determinantes. Y más considerando que son tres. Esto yo me acuerdo que en una columna el año pasado lo hablamos, cuando ya sabíamos los números. O puede llegar a suceder que donde se caiga, supongamos, cabildo abierto de la coalición por algún motivo, el Frente Amplio empiece a hacer números y pueda incluso llegar a negociar con alguno de los cabildantes y que tal vez, precise algún voto, por ejemplo, del PERI. Entonces, en ese caso, en la Cámara Baja, podría haber un veto player contando un solo escaño. Entonces, es algo que hay que tener sumamente en cuenta. Por otro lado, también me parece importante, en cuanto a lo que hablaba con Sartori de las ideologías, y aunque realmente son aproximaciones y encasillamientos que muchas veces son difíciles de hacer y que la verdad que corroborar a ciencia cierta es muy difícil, porque categorizar y encasillar a un partido político de izquierda, de centro o de derecha es muy complicado, y más en un mundo donde los legisladores muchas veces se salen digamos, de su chacra, y como el caso mencionaste vos, justamente, Darío Pérez, y que terminan posicionándose diferente a un partido, y que algunos partidos o algunas fracciones de partidos o algunos legisladores piensan o totalmente diferente al resto de su bancada. Entonces, esto es medio complicado de definir, pero bueno, podríamos decir que el Frente Amplio es un partido de centro-izquierda. No lo pongo a la izquierda totalmente del espectro, pero sí a la centro-izquierda. Mientras que podríamos decir que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, con sus diferentes matices, oscilan entre lo que puede ser el centro y una centro-derecha, y Cabildo Abierto, producto, y acá es donde yo me baso, producto de manifestaciones de algunos dirigentes de Cabildo Abierto en los últimos meses, podría ser considerado un partido de derecha. Además de lo de militarista que tanto se habla últimamente. En ese caso, esto permitiría, en un caso hipotético, utilizando las variables teóricas y en algunos casos los datos de algunas leyes que pueden considerarse de izquierda y otras de derecha o de centro-derecha, nos daría o podríamos categorizar el sistema partidario uruguayo como de pluralista segmentado. ¿Pluralista por qué? Porque tiene varios partidos que ocupan diferentes posiciones en el espectro ideológico y al mismo tiempo segmentado porque justamente son varios y se posicionan no en la centro-derecha o centro o extrema derecha, sino también que de izquierda y de centro-izquierda. En el caso del PERI podríamos catalogarlo también de extrema izquierda, pero lo dejé afuera por las dudas. Y por otro lado, también en algo muy reciente que se dio esta semana, que fue el dicho del expresidente José Mujica, que dijo que si el próximo Poder Ejecutivo quiere imponer una polarización, la va a tener. Lo cual acá también, yo por eso digo, hay que mantener siempre ese as bajo la manga de que no se puede ser absoluto en cada una de las cosas que se dice, ni determinantes, porque existen variables. Si bien es pluralista, está segmentado, podríamos decir también polarizado, ante estos dichos de que si buscan polarizar lo van a
Claro,
conseguir.
si querés guerra, te doy guerra. Claro.
Exacto. Entonces, como para culminar con el análisis, a mi modo de ver, esto por supuesto es una columna que intenta tener un sustento teórico, pero que también hay un poco de opinión, yo resaltaría la particularidad de la actual alianza de gobierno, nuevamente para intentar poner en la caja esta variable que ya mencioné varias veces, de que es una coalición, la coalición multicolor, pero a diferencia del sistema parlamentarista, donde, como en España, el partido ganador, si no llega a las mayorías, busca hacer gobierno con otros partidos y hacen coaliciones reales. ¿Qué quiere decir coaliciones reales? Quiere decir que si yo pierdo, si yo de partido go que gobierna, mayoritario, pero con mayoría relativa, no absoluta, y pierdo la coalición, se me rompe la coalición, perfectamente pierdo la veña del Parlamento y se me cae el gobierno, dejo de ser gobierno. No es lo mismo en la coalición multicolor, porque el día de mañana Cabildo Abierto, el Partido Colorado o cualquiera de esos dos rompe la coalición, se pierden las mayorías absolutas en el Parlamento, pero no se cae el Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan? Creo que lo habíamos hablado bastante.
No, y tal vez lo más preocupante es que en definitiva el Poder Ejecutivo queda maniatado de un Parlamento donde nadie tiene mayorías.
Exactamente.
Y ahí termina muriendo en su propia prédica, porque tanto se insistió con la necesidad de que no haya mayorías, el riesgo está, y donde el gobierno no tenga mayorías en el Parlamento, no tiene capacidad de maniobra, pierde la gobernabilidad.
Exactamente, exactamente. Ese es el otro término que quería terminar de mencionar, que podríamos decir que es de la disciplina de las ciencias políticas, que es que pierde gobernabilidad, es decir, la capacidad de ejercer su gobierno con leyes. El Ejecutivo se va a quedar, como dijiste, atado de manos porque no tiene mayoría, por lo cual empieza otro tipo de parlamento donde las negociaciones del partido de gobierno, que en este caso, guste o no guste, es el Partido Nacional, no es la coalición multicolor, es el Partido Nacional del gobierno, porque si mañana se rompe esa coalición, es quien va a ostentar el Ejecutivo.
No hay que olvidarse de eso, ¿no?
Va a pelear ley a ley, digamos, ley a ley. Va a pelear probablemente por el voto del PERI, va a pelear por el voto del Partido Colorado, va a pelear incluso hasta, si es necesario, con el Frente Amplio. Es decir, hay, y acaba la conclusión final, estamos probablemente en presencia de uno de los parlamentos más dinámicos en las últimas décadas del Uruguay, donde no se cuenta con mayorías, hay una mayoría chueca, digamos,
claro,
y que nos deja mucho para observar dentro del Parlamento, por lo menos a quienes les interesa, y después ver, porque se acuerdan que también habíamos mencionado el tema de los veto players y las posibilidades de chantaje, porque si la votación es ley por ley, probablemente la mayoría no somos tan ingenuos, y a los que vieron House of Cards mucho menos, sabemos que cuando uno negocia una ley, apoyar una ley, por otro lado viene la contrapartida, ¿no? O sea, yo te apoyo esta ley, pero o me agregás este artículo, o me sacás este artículo, o me apoyás a otra ley,
claro,
o agregamos un artículo en una futura ley.
Y sí, ahí juega el lobby, ¿no? Básicamente.
Exacto,
después.
Exacto. Que se traduce en lo que se llama en la jerga política comerse los sapos. Es decir, tener que tragarse cosas que uno no quiere para lograr transar y conseguir lo que sí quiere. Entonces, digamos, como primer paso para seguir ahora en adelante este tema, habrá que ver cuán destructiva o cuán, no sé cómo definirla del todo, pero podríamos decir cooperativa, termina siendo la negociación dentro de la coalición multicolor de esta ley de urgente consideración. A primer paso, digo, ¿no? Y después, en segundo paso, luego de aprobada esa ley, y ver cómo queda la coalición parada, en cuanto a amistades y enemistades, ver el comportamiento de estas bancadas en el Parlamento. Más allá de, obviamente, las manifestaciones que cada uno de los líderes políticos van a tener, y la deberían tener, una vez que se apruebe la famosa LUC, o como le digan, es fundamental seguir esos pasos de una vez que se apruebe cómo va a seguir la bancada. Porque recordemos, nuevamente, que la ley de urgente consideración, por constitución, no puede pasar más de 90 días de una vez presentada por el Ejecutivo. Seguramente, así como lo ha manifestado la calle Pou, el 2 de marzo la va a presentar, por lo cual estipulamos que no va a pasar más de medio año en este nuevo formato parlamentario, que van a tener que negociar otro tipo de leyes y después ver si la dinámica del Parlamento, producto de la ley aprobada, de la ley de urgente consideración, termina siendo hasta casi testimonial. Podría ser una opción, yo no lo creo, pero podría ser, porque el gobierno lo que quiere es aprobar este
paquete.
No quiero calificar mucho, pero sí es este paquete en una ley, que en realidad son muchísimas leyes, y capaz que queda vacío de contenido para las futuras aprobaciones o los futuros proyectos de ley, que van a haber, pero tal vez de menor intensidad.
Claro.
Entonces, está el mapa abierto, el sistema de partidos, hace un nuevo sistema de partidos claramente, porque Cabildo Abierto no es uno más, tiene un 10% al menos de las bancas, y tiene claramente manifestaciones públicas de no ser, si bien formar coalición. Entonces, aparentemente vamos a tener un sistema con cuatro partidos netamente competitivos. Veremos luego si el resto de los partidos, en vez de caer, suben en su poder, digamos, de escaños.
Claro.
Por ahí va la cosa, digamos.
un gran signo de interrogación para los tiempos que se nos vienen. Exacto. Andrés, te mando el abrazo fuerte y claro. Seguramente en unos días nos vamos a estar viendo por Montevideo para también charlar de otros temas aquí en el estudio con vos. Ajá. Así que nos vamos a estar viendo pronto, pero gracias por este primer pantallazo después de lo que dejó el 15 de febrero con el Parlamento ya instalado y esperando, por sobre todas las cosas, la asunción del nuevo gobierno para empezar a trabajar y que se empiece a desplegar todo esto que vos estabas explicando. Un abrazo como siempre y la seguimos en unos días, ¿eh?
Un abrazo a todos, que pasen muy bien.